Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar todo el equipo hasta la una en punto de la tarde. Y toca el momento de repasar algunas noticias interesantes del día, más allá de las que traen hoy en todas las portadas los periódicos, que ya saben ustedes que no hablan más que de Cataluña y, en fin, y de la manifestación que ayer convocó Sociedad Cívica Española. En fin, que hoy no me acompañan en esta mesa Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Hola, muy buenos
muy
días.
Muy buenos días. Está también por aquí tomando asiento. Te vas a sentar en la silla que se baja sola. Julio Martín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, vamos a repasar esas otras noticias que se merecen seguramente una reflexión y que seguramente también van a dar motivo de debate entre nuestros oyentes en algún momento del día. Yo qué sé, son temillas de estos para charlar en la sobremesa, quien tenga la suerte de tenerla, o luego después de salir del trabajo con los amigos.
En el bar.
Tú no veas, el otro día pasé yo por un par de bares y todo el mundo hablaba de lo mismo, ¿eh? De Cataluña. Todo el mundo hablaba de Cataluña. Una cosa increíble. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién empieza? ¿Elena o empieza Julio? A ver, ¿quién empieza?
Yo tengo dos temas preparados.
Venga, pues empieza, Elena. Empieza, Elena. Venga.
Yo quiero hablar de las personas que se van a sacar el carnet de conducir por estos cambios que se avecinan con la DGT, que quiere que sea obligatorio asistir a 8 horas de clases presenciales. Pero es para sensibilizar a la hora de, sobre todo, de evitar accidentes de tráfico. La DGT quiere que sea obligatorio ir a unas clases presenciales en las que se va a hablar del uso del móvil.
Sí, perdona que te interrumpa, Elena, pero sí. Es que yo hace unos cuantos años que me saqué el carnet de conducir y yo no también. Sé muy bien qué. Ahora, ¿qué pasa? Que hasta ahora podías no ir a clase y presentarte solo al examen.
Claro, es que hace unos años ya entraron en el mercado las autoescuelas digitales. Ya no es obligatorio ir a clase, ir a una autoescuela. Por eso, esta nueva normativa supondría una marcha atrás, por así decirlo. Se puede seguir, tú puedes sacarte el carnet teórico e incluso práctico, pero es mucho más difícil, sobre todo el teórico, sin ir a clase, de manera digital. Pero sería obligatorio ir a 8 horas
ocho
de clase,
horas.
Que no son teóricas, solamente para concienciar sobre todo del uso del móvil al volante, o también quieren poner testimonios de víctimas de accidentes de tráfico, por ejemplo.
Pero esto hace polvo a las plataformas que se dedican a impartir estos cursos, digamos, de manera digital.
Claro, va a ser muy extraño que puedas estudiarte todo el temario a través de internet desde tu casa, como se hace con cualquier otro tipo de formación. Otra vez te puedes sacar una carrera, por ejemplo, sin pisar la clase. Pero si tienes que ir a estas 8 horas simplemente para ver a lo mejor testimonios de víctimas de accidentes de tráfico.
Ya, bueno, pues no sé, ¿tenemos alguien con quien charlar de esta cuestión?
Sí, vamos a hablar dentro de unos minutos con el portavoz de la plataforma de autoescuelas digitales para que nos cuente qué le parece esta medida, que nos hable también de cómo se puede organizar la formación online, cómo se puede hacer y cuánto supondría para el bolsillo también, porque han hecho un cálculo.
Claro que sí. Miguel González Gallarza, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo habéis tomado las plataformas digitales este anuncio?
Bueno, nosotros nos oponemos a este proyecto de la DGT de imponer 8 horas de clase presencial. En primer lugar, por una razón educativa. Nosotros, que somos autoescuelas digitales y queremos dar una experiencia educativa digital, no entendemos por qué hoy en día una enseñanza debe ser necesariamente presencial. Creemos que la educación a distancia, que hoy en día se apoya sobre una tecnología muy potente, puede dar esos contenidos de sensibilización, que son los que prevé la DGT, a través de medios digitales.
Ajá. Supongo que es bastante más barato sacarse el carnet de identidad a través de una plataforma digital que yendo a clases presenciales.
Claro, nosotros distinguimos dos modelos. Por un lado, la autoescuela tradicional, que lo que ofrece es la formación presencial, en el aula con el profesor, y por otro lado, educación digital. La educación digital es más barata porque tiene menos costes. Y además es más conveniente para el alumno porque en cuanto al ritmo, en cuanto al horario, además el algoritmo puede adaptarse, el alumno puede tener una experiencia 100% personalizada, cosa que en el aula con 30 alumnos es más difícil para un profesor adaptarse. Bueno, pues por esas razones creemos que la educación digital es más conveniente para las generaciones, hoy en día la generación milenial, la generación Z, y por lo tanto no entendemos por qué la DGT cierra la puerta a esta posibilidad.
¿Calculáis que sacarse el carné de media en una autoescuela online costaría unos 250 euros menos? Pero ¿cómo se podría hacer esa adaptación a esas 8 horas si finalmente se imponen, si hay que ir a una autoescuela física para asistir a esas 8 horas de clase?
Bueno, si finalmente se impone el Real Decreto, los actores digitales o las autoescuelas digitales estaríamos fuera de juego, porque nosotros no contamos con esos locales y por lo tanto no podríamos dar la totalidad de la formación, que es lo que queremos dar. Nosotros la experiencia que queremos dar es un alumno que se apunta con nosotros y consigue sacarse el carné con nosotros, con lo cual para nosotros sería nefasto. Y para el alumno pues tendría que seguir yendo a las mismas autoescuelas con un modelo formativo que seguiría siendo el mismo de los últimos 30 años y a través de este proyecto además sería imposible innovar porque un actor puramente digital no podría operar en este mercado. Siempre tendría que pasar por la autoescuela tradicional y sus aulas.
Claro, estoy pensando, Miguel, además, fíjate tú, ahora que hablamos tanto de la España vaciada, esos lugares, oye, porque no todos vivimos en Madrid o en Barcelona o en Bilbao o en Valencia, quiero decir, ni siquiera en Sagunto o en, yo qué sé, hay pueblecitos donde la gente se quiere sacar el carnet de conducir y la manera de hacerlo online les facilita muchísimo las cosas.
Claro, nosotros hemos hecho un estudio de impacto económico sobre esta medida. Entonces, como decías, la posibilidad de sacarse el carnet en una autoescuela digital es más barato, ¿no? Y por lo tanto, esta medida encarecería el carnet por quitar esa posibilidad. Pero es que además encarecería el carné por los costes de desplazamiento. Como bien decías, en la España vaciada, nosotros hemos calculado que 80% de los municipios españoles no tienen una autoescuela y, por lo tanto, el alumno debería desplazarse al municipio de al lado o a la ciudad, lo cual encarecería muchísimo su formación por esos costes de desplazamiento, de oportunidad, y efectivamente sería una medida pues que muy perjudicial para esa España vaciada.
La Confederación Nacional de Autoescuelas, Miguel, dice que la formación online no garantiza el correcto aprendizaje de este tipo de temas de sensibilización, de estas 8 horas que se querrían incluir.
Bueno, la SENAE tiene una visión de la educación que es tradicional. Es decir, hoy en día el alumno solo puede aprender si hay un adulto en una sala que le transmite los conocimientos presencialmente en carne y hueso. Nosotros decimos que hoy en día se pueden sacar carreras, hay un montón de formaciones profesionales online que hoy en día la gente está apostando por ello y las instituciones de más prestigio están apostando por ello y nosotros queremos apostar por ello en el sector de la educación vial. Y todavía no hemos visto ningún argumento científico fundamentado que demuestre que hay una parte de esa formación de sensibilización que tenga que ser necesariamente presencial, porque no es una formación, digamos, manual, física, como puede ser la del práctico, eso siempre va a tener que ser presencial, ¿no?, aprender a conducir, pero a la hora de transmitir esas nociones de responsabilidad al volante, de los riesgos, de la conducción, etcétera, no entendemos por qué no se puede hacer a través de medios digitales, donde también hay interacción entre el profesor y el alumno, donde también hay interacción entre los alumnos y donde también hay un contenido interactivo en el que podemos captar la atención del alumno, que es lo que queremos. El alumno en el aula presencial, bueno, sabemos que está, pero no sabemos, no podemos medir su atención y no sabemos si siempre está atendiendo.
Bueno, pues es la opinión de la plataforma de autoescuelas digitales, cuyo portavoz, Miguel González Gallarza, nos ha acompañado. Te lo agradezco mucho, Miguel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Pues habrá que seguir esta noticia, Elena, porque de momento es lo que quiere hacer la DGT. Veremos luego del dicho al hecho, ¿no? Habrá que esperar.
Además es que en los próximos días se espera que en esta semana la Comisión Nacional de la Competencia se decante, porque es lo que dicen, que eso coarta el libre mercado. Así que tenemos que estar atentos, los próximos días se va a hablar de esto.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cambiamos completamente de tema, Julio?
Cambiamos de tema, un tema un poco más, más escabroso. Una publicación que sacaba hoy ABC que dice que 1 de cada 4 abusos sexuales que se producen en España es cometido por un menor inimputable, es decir...
¿1 de cada 4?
1 de cada 4.
Es una barbaridad.
Menores de 16 años, chavales de 14 años.
Pues sí. Hablamos de, es que estamos hablando de algo muy serio, de delitos sexuales.
Y con 14 años.
Con 14 años, con 13.
No tenía,
no tenía ninguna intención de delinquir, no, entre otras cosas.
No sé hasta qué punto están los jóvenes. Te puedo contar dos casos concretos. Uno pasó el 12 de octubre del año pasado, en 2018, en plena fiesta del Pilar, en ese barrio del Pilar. Una chica española de 17 años pues iba de fiesta con sus amigas, lo normal, ¿no? En esa, en ese día de la hispanidad. Y dos chavales de 14 años, un marroquí y un paraguayo, pues se unieron al grupo, a la fiestecilla, y en cuanto, bueno, se quedaron ahí un poquito sola con ella, pues empezaron a tocarla, a forzarla, y claro, fueron detenidos, agresión sexual y demás, pero luego quedaron en libertad también en San Fernando de Henares, también aquí en Madrid, dos chavales, uno de ellos también de 14 años, violaron, aquí en este caso sí violaron a una chica de solo 14 años, fueron detenidos, puestos a disposición de la fiscalía, etcétera, pero claro, tienen 14 años, y o sea que quedaron en libertad.
Bueno, pues alguien debería tomar medidas y debería tomar nota de esto, ¿no? Sí. ¿Qué estamos haciendo con la gente más joven? Y sobre todo, lo bien que se han aprendido algunos con estas malas ideas que son inimputables, ¿no?
Sí, porque además llama la atención, por ejemplo, en el tema de robos y acoso, acoso escolar en menores, que ha bajado un montón en proporción. Ha bajado porque, claro, se ha concienciado mucho del acoso escolar, el tema de robos, pero en este caso sí que sube. Y bueno, muchos de los expertos que tratan estos temas hablan de eso, de reforzar el ambiente de los niños, el ambiente escolar, el ambiente educativo, el ambiente familiar, también a nivel asistencial, que se les apoye, porque muchos tienen problemas a la hora de socializar, y por eso al final se generan grupos muy conflictivos y cada día son más violentos y lo pagan con este tipo de abusos sexuales. Lo ven en la tele y...
Es que ahí tendríamos que tener un poquito de control, no solamente en la tele, habría que ver qué es lo que hacemos con las redes sociales, qué hacemos con internet, qué hacemos con todo este tipo de cosas, porque esas conductas se aprenden. Y se aprenden, por lo visto, desde que uno es muy jovencito. En fin, que ya tienen otra noticia para comentar. Uno de cada cuatro abusos sexuales es cometido por un menor inimputable. ¿Qué dice Ceballo? ¿Que hacemos una paradita? Venga, hacemos una paradita y seguimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dutt, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 19 minutos del mediodía, seguimos repasando la actualidad hoy con Elena Rivas y con Julio Martínez. Pero a esta hora los trabajadores del servicio de estacionamiento regulado, del SER, se están concentrando ante la delegación de Gobierno de Madrid para denunciar las agresiones que sufren, tanto verbales como físicas, después de la paliza que hace unos días dieron a una trabajadora de este servicio en la calle Maudes. En aquel momento hablamos con ellos, nos dijeron que hoy se iban a concentrar, nos comprometimos a estar con ellos en esa concentración. Y aquí lo que prometemos lo cumplimos. Así que en la puerta de la delegación del Gobierno está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estamos frente a la delegación del Gobierno con los trabajadores de parquímetros. Dicen que la situación es ya insostenible. Escuchamos la preocupación la semana pasada por lo que había pasado en las calles de Madrid. Eugenia Pillado es representante de UGT, es trabajadora de este estacionamiento regulado. Decíamos, lo primero, ¿cómo están las compañeras?
Pues muy mal, tanto física como psicológicamente. Está muy mal y el colectivo en general está mal porque esto cada vez va a peor.
Vamos a recordar que ¿qué es lo que pasó con esas dos mujeres que estaban trabajando en la calle?
Pues esas dos mujeres que en diferentes barrios, en diferentes zonas y por diferentes preceptos, estaban trabajando, había en cuestión estos dos vehículos que incumplían la ordenanza municipal y pues nada, se limitaron a salir del vehículo y liarse a golpes con ellas y tirarlas al suelo.
Decís vosotros que las secuelas psicológicas son las que más tardan en borrarse, ¿no?
Hombre, es que eso, porque el moratón al final pasa, pero lo psicológico, ya una vez tú te vas a poner el uniforme y luego que tú a tu gente, a tu familia, no le cuentas ni la mitad de lo que te pasa en tu puesto de trabajo. Y tú sabes cómo vas a salir de tu casa, pero no sabes cómo vas a volver. Y es que es muy triste, es que llevamos muchos años ya y queremos ser autoridad en el desempeño de nuestras funciones. Lo exigimos ya, porque si no al final vamos a tener que tener otras movilizaciones de otro tipo y en otros ámbitos.
¿Y qué implicaría eso, que reconocieran como agentes de la autoridad?
Pues implicaría primero que nuestros datos son anónimos, que ahora son públicos, ¿vale? Y luego la presunción de veracidad. La presunción de veracidad, porque yo siempre tengo que demostrar que he sido agredida, lo tengo que demostrar un por encima, porque soy denuncia y soy la que lo tengo que demostrar. No tengo presunción de veracidad. Y después las condenas son de risa, o sea, son de risa, son juicios que van por lo civil y queremos condenas serias. Aquí solo la gente aprende que paguen con cárcel cada vez que agreden a un controlador del estacionamiento regulado.
Vuestra única arma, lleváis un aparato electrónico, un bolígrafo, un botón de emergencia, ¿no?
Sí, nosotros llevamos nuestra PDA, que es con la que trabajamos habitualmente, y llevamos un botón de emergencia, pero bueno, el botón de emergencia es un apaño porque sí funciona y lo tenemos con la empresa, y a la que suena la empresa pues tardan cero coma en venir un compañero de al lado, policía, pero vamos, ya te han agredido y ya tienes el lío montado.
Decíamos además que a lo largo del año llegáis a contabilizar hasta 200 agresiones en un colectivo que está formado por 1.000 personas y en el que 70% son mujeres.
Efectivamente, así es, esos son los datos.
¿Y hay zonas en las que esté detectado que se producen más agresiones o más insultos?
Sí, hombre, hay zonas más conflictivas que otras, pues por el tipo de usuario que es, pero en general, en cualquier barrio, tú nunca sabes dónde te va a salir el agresor. De hecho, en estas dos últimas han sido en barrios de Pijolandia, por llamarlo de alguna manera. Han sido gente de élite.
Cristina Sagrario, están aquí con nosotros. Vosotros habitualmente también estáis en las calles. ¿Cómo os sentís? Porque me decíais, la parte psicológica es la que más pesa en estos casos, ¿no?
Totalmente. La situación de sentirte muy desamparada, que en caso de una agresión salga muy, muy leve, muy leve, es muy triste. Entonces eso al final te afecta muchísimo más.
Decíamos además que agresiones que normalmente se producen hacia mujeres. No sé si vuestros compañeros también han tenido episodios.
Sí, ha habido agresiones muy, muy graves. Hubo un compañero que estuvo en la UCI pues más de 15 días. Le rompieron varias costillas, la nariz. Fue muy grave. A otro chico le destrozaron la boca hace bastantes años.
¿Sales con miedo a trabajar?
Con miedo no es la palabra, pero sí con recelo. Recelo sobre todo cuando te viene una persona y no sabes cómo va a actuar, porque hay muchas veces que te dan las buenas tardes y después de las buenas tardes viene el insulto. O sea, que no sabes cómo, quién te va a venir y cómo te va a venir. También los hay que te vienen súper agresivos desde el minuto uno.
Por llevar el uniforme, muchas veces solamente con el uniforme te ven y te insultan. O sea, solamente por llevar esto. Ahora mismo aquí a lo mejor, pero pasa cualquier usuario, ¿a que sí? Y solamente... Ya, ¿no me estás multando, hija de puta? Todo tipo de insultos. Y no les estás sancionando ni nada, simplemente...
Veo aquí a más compañeros que están en la misma situación. Vamos a hablar en este caso con un hombre, con un controlador del estacionamiento regulado. Estábamos charlando con mujeres, pero decíamos los hombres también habían recibido insultos, agresiones, ¿no? Esto no distingue de sexo.
No, por supuesto. Lo único que hay que reconocer es que las mujeres son las que más reciben los insultos por parte, sobre todo, de los hombres. Lo único que, bueno, hay que comprender que tenemos un trabajo un poco rudo, pero lo que no se puede llegar a las manos.
Yo ¿Tienes alguna experiencia negativa que te gustaría compartir?
Hombre, negativa, bastantes anécdotas, vamos a llamar entre comillas, ¿no? Porque, sinceramente, cosas graves no he tenido, pero... Llegar casi a las manos, pues sí.
Más gente que sigue sumándose a esta concentración aquí frente a la delegación de gobierno. Estamos preguntándole a todos los compañeros del estacionamiento regulado, bueno, cómo viven estas agresiones, si han sentido realmente miedo a veces en las calles con los usuarios.
Hombre, la verdad, buenos días, lo primero. La verdad que sí se siente miedo porque estamos en una situación de indefensión total y absoluta. Entonces, bueno, venimos a reclamar un poquito nuestros derechos, a ver si en el ejercicio de nuestras funciones se nos puede considerar autoridad pública.
Cuéntanos algo que te haya pasado a ti para que la gente entienda a lo que os tenéis que exponer a diario.
Hombre, yo afortunadamente agresión física no he tenido, pero a mí me pasó hace 5 o 6 años en una calle de Madrid muy importante, la calle Castelló, que me sacaron una pistola.
¿Por una multa?
Sí, sí, sí. Me sacaba una pistola, tuve la suerte de que vino la Policía Nacional en ese momento y se lo llevaron detenido, era un señor que estaba en busca de captura.
¿Qué se pasa por la mente en ese momento?
Yo me quedé pálido, pero bueno, tuve suerte, la verdad que el arma estaba descargada y tal, pero ese señor estaba en busca de captura. Me coincidí con un loco.
Los compañeros y las compañeras que quizás lo que más cuesta borrar es todo ese efecto psicológico, ¿no?, que esto produce.
Es evidente, claro. Es evidente porque tú te vas a tu casa con el problema encima. Entonces, nosotros venimos a trabajar, no hacemos otra cosa. Ya está.
Pues es lo que están pidiendo, Eli, lo estáis escuchando. Esto va a la violencia, esto va a las agresiones. Más de 200 se producen cada año a estos trabajadores del estacionamiento regulado, formado por más de 1.000 personas. El 70% son mujeres y están aquí en la delegación del Gobierno para exigir medidas, para que se les reconozca como agentes de la autoridad, para que también los ciudadanos les tomen con un poco más de respeto.
Pues a ver si es verdad que lo consiguen, porque yo creo que se lo merecen. Y van a salir a trabajar muchísimo más seguros de lo que lo hacen ahora. Muchas gracias, Gloria. Elena, no me digas que vamos a tener que volver a resintonizar las televisiones, que me da.
Si quieres seguir viendo la televisión, sí. Oh, no es obligatorio, ¿eh? No ya, es obligatorio, se puede escuchar la radio 24 horas.
Sí, también es verdad, pero si quiero ver la tele voy a tener otra vez, y van 700.000.
Pero tienes hasta junio para hacerlo.
Bueno,
y
mira,
además es darle al mando.
Es lo que voy a tardar yo en enterarme de cómo se hace, que siempre me lío y al final acabo con unos canales rarísimos.
Hay canales muy raros, ¿eh?
Pero muy raros, muy,
muy raros. Pero bueno, eso para los insomnes está bien, tienen que tener oferta.
Eso sí, bueno, ¿y por qué? ¿Esta vez por qué?
Pues porque tenemos que dejar libre la banda de 700 megahercios. Esto es mandato europeo, ¿eh? No es un capricho. Esto es obligatorio, hay que dejar libre la banda de 700 megahercios para que entre la 5G.
Ah, muy bien. Me he enterado de todo. Yo de esto es que me vuelvo loca, de verdad, ¿eh?
Ya. No, menos mal que hay gente que se entera de esto, que sabe lo que tienen que
pues
hacer.
Sí, menos mal.
Que esto va a ser imprescindible para que tengamos conexión a internet más rápida y que incluso luego, en el futuro, puedan conducir los coches solos. Sí. Hay que dejar espacio para
Espérate,
que haya información.
Que para cuando ella acabe de resintonizar la mía, saldrá el 6G y entonces tendré que volver otra vez a empezar.
Pues es lo que ha pasado, ¿eh? Ya. De hecho, por eso no ya preveían que iba a haber que dejar libre algo. Bueno, el caso es que ahora mismo hay canales de televisión, que eso lo saben los señores que mandan.
Que ahí, los hacen.
Que los hacen y que saben que están emitiendo ahí y van a tener que dejarlo libre. Hay que desalojar la banda de 700 para que vayan por ahí los datos de internet. Y lo que pasa es que entonces las canales de televisión que estaban emitiendo por 700 tienen que irse a otro lado, pero no pasa nada, no vamos a dejar de ver la televisión.
Bueno, menos mal.
Se van a emitir de aquí hasta, bueno, desde el 14 de noviembre en realidad. Mm. Estamos diciéndolo con tiempo, del 14 de noviembre hasta el 30 de junio. Los canales van a empezar a emitir simultáneamente en los dos para que nadie deje de ver la televisión.
Sí, saldrá ese cartelito que dice, que sepa usted que de aquí nos vamos a marchar.
Que, claro.
Y pero que nos vamos a este otro.
Eso es, y que entonces tienes que darle, en realidad lo hacen los mandos a distancia.
Ya.
Como usuarios no va a tener que hacer nada. Quien tiene que hacerlo, nada, no, ni usuarios ni la gente que vive tampoco en chalés. Si tienes
bueno,
no hay que resintonizar porque la propia antena ya sabe cómo hacerlo y sabe resintonizarse
bien,
sola.
Bien.
Pero las comunidades de vecinos no.
Ajá.
Los edificios, prácticamente casi todos los edificios, las comunidades de vecinos tienen que adaptar la antena. Uh-huh. No tú en tu casa, que solo tienes que darle al mando, sino en la antena del edificio.
¿Y esto es lo así. Sabes tú porque lo sabes tú y porque eres muy lista o porque te lo ha contado alguien?
Eso lo sé yo porque me informo.
Ah,
me informo
muy
como
bien.
Periodista y eso lo ha contado el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Roberto Sánchez, del Ministerio, que ha explicado que este cambio de frecuencias no va a suponer una pérdida de canales, ni tampoco supone que haya que cambiar la televisión ni que comprarse un decodificador, que es lo que pasaba antes y lo que nos daba miedo. Lo he explicado en una rueda de prensa.
En todo momento siempre van a estar recibiendo el canal de televisión y no va a haber en ningún momento pérdida en la recepción de ninguno de los canales. Se van a mantener todos los canales de televisión con independencia de que cambiarán de banda. Y tampoco supone ni que los televisores que se utilizan actualmente haya que cambiarlos, ni que ni los descodificadores de TDT que está utilizando la gente no va a tener que cambiar nada. O sea que desde el punto de vista de los usuarios, no hay cambios ni en el equipamiento que utilizan ahora mismo, el que todos tenemos en nuestra casa para poder ver la televisión.
No hay que hacer esos cambios, pero sí el presidente de la comunidad.
Sí.
Esos que han tenido la suerte de ser los presidentes de la comunidad.
Mírale, que es que es presidente de su comunidad. Ya esto es como ya para toda la vida.
Pues hay que...
Ad eternum.
Eso es por sorteo.
No, él le gusta.
Ah, le gusta. Ah, sí, pues te toca llamar entonces.
Tiene una entrevista.
Pues tienes
importante.
Que llamar. Además, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque esto de la resintonización desde la antena de la comunidad, desde el edificio, lo tiene que hacer un instalador de telecomunicaciones registrado.
Ah.
Hay que llamar. Hay un registro. Hay una página web para todo esto, para la gente que quiera informarse bien, que es televisiondigital.es. Ahí está. Hay un listado de instaladores certificados oficiales. No lo puede hacer cualquiera. Y a esos hay que pedirle un presupuesto.
Porque esto se paga.
Esto se paga, pero
ya estamos.
Pero luego te lo devuelven. Hay ayudas.
¿Cómo que te lo devuelven?
Hay ayudas.
Tú le pagas al instalador y al cabo de 3 días el instalador mira a tu casa y dice, mire usted, que lo que me ha dado...
No, tú lo pagas. Tú pagas, la comunidad tiene que hacer una derrama, hay que pagar al instalador y después con esa factura, con un informe en el que diga qué actuaciones han realizado, diciendo, es verdad que les he cambiado a estos señores la antena de sitio para dejar libre para la 5G. Después vas con la factura al ministerio y te lo devuelven. Las ayudas son entre 100 y 677 euros depende de cómo sea.
Cómo sea,
pero
la comunidad.
Ya advierten en el propio ministerio de que hay que pedir varios presupuestos.
Ya.
Así que hay algunos más caros y otros
Ceballos,
que
la
se
que te espera.
Más.
Primero tienes que pedir varios presupuestos, después pagarle al instalador. Luego tienes que ir a pedir las ayudas correspondientes. Vamos, vaya jetreo. Luego, claro, se tira 3 días que no viene a currar.
Hombre, es que es así. Estoy muy cansado. ¿Verdad?
Dice, es que tengo asuntos propios de mi cargo de presidente de comunidad. Y allí que se va. En fin, señores, que se otra vez a vueltas con la TDT. En fin. Que esto es el cuento de nunca acabar. Julio, ¿qué pasa mañana con los coches? Que me estoy asustando.
Pues mañana, si algún técnico de esos que tiene que ir a resintonizar la tele, si mañana tiene que ir entre las 8 y las 9 de la mañana, que te ha cuidado.
¿Por qué?
Porque el 29 de octubre, entre las 8 y las 9 de la mañana, es el momento más peligroso del año en el tráfico.
Uh-huh. ¿Y esto quién lo dice?
Esto lo dice la RACE, ha hecho un estudio. Además, el estudio hay que leérselo porque da demasiados datos, algunos muy curiosos, por ejemplo. ¿A quién le puede pasar? O sea, ¿quién es ese nicho que está ahí? Pues una mujer de entre 16 y 29 años en un desplazamiento al trabajo y en una empresa de más de 250 empleados en la que lleva menos de 6 meses.
Ah, bueno, yo estoy en el caso de la edad, de la orquídea entre 16 y 29, has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Bien, me pilla, y luego una empresa de más de 250 me pilla, pero yo es que vengo antes de las 8.
Entras antes.
¿Y el de 10?
Claro, no me afecta.
Los de 16 y 17, como mucho irán en moto.
Bueno,
que no deberían
pues
conducir.
Es verdad.
Por eso igual
ahí... Tienes toda la razón. razón.
Igual porque... la fiscalía tiene que hablar con RACE, a ver ese estudio.
Ajá. Tenemos a Miguel Sese, que es jefe de prensa de RACE, a ver si nos aclara un poquito esto de los 16 años, entre otras cosas. Señor Sese, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludaros.
Bueno, que estaba yo muy... Bueno, yo no estoy tan preocupada porque ya he dicho que a mí la horquilla de edad está de 16 y 29 años. No me pilla por poco, pero por un... Nada, menos mal que he cumplido años hace poco. O sea, por ahí no me pilla y luego porque entro a trabajar antes de las 8 de la mañana. Pero ¿realmente es el día más peligroso del año en cuestión de tráfico o es que los periodistas somos así de alarmistas?
No, realmente lo es. Hemos sacado el primer informe sobre seguridad vial laboral en España, haciendo unos análisis estadísticos de los últimos 10, 11 años, y más o menos el perfil que sale coinfluye en este martes un montón de factores. El horario en el que es más probable tener un accidente con el vehículo que te desplazas al trabajo es entre las 8 y las 9. Ajá. Las personas que más sufren estos accidentes son personas que se encuentran yendo al trabajo, y son personas que llevan muy poco tiempo en la empresa, en una empresa que tiene más de 250 empleados. A todo esto le unimos el cambio de hora, que provoca situaciones de estrés dentro de las personas. Y por último, de todos los días de la semana, son los martes los días en los que más accidentes de circulación se producen. Entonces juntas todos estos datos y mañana entre las 8 y las 9 de la mañana es un poco como la tormenta perfecta. De esto justo que hablabais, a lo mejor es un día perfecto para cogerlo de convenio para tener una reunión de la casa y evitar coger el coche. Eso es.
¿Qué tal, Miguel? Dices que se producen más accidentes yendo al trabajo que volviendo. ¿Y esto por qué es?
Sí, siempre se producen más in itinere, que es yendo o volviendo, que en misión, que son el 30%. En misión son aquellas personas que usan el coche o la moto para moverse durante su trabajo. Y se producen más yendo, según los datos estadísticos. Hemos entrevistado también a más de 2.500 personas y lo que nos dicen un poco pues es el estrés a la hora de llegar. Probablemente te has metido en un atasco que no contabas con él, entonces ya vas pues a lo mejor atento a unas cosas que no debes hacer, estás expuesto más a distracciones como por ejemplo el teléfono móvil. El momento en el que ya se despeja el atasco, pues a lo mejor tienes un poquito más de prisa por llegar a tu puesto de trabajo y excedes los límites de velocidad. Entonces es mucho más peligroso cuando vas que cuando vuelves, que un poco pues ya tienes toda la jornada cubierta y simplemente estás volviendo a casa y vuelves más tranquilo.
Oye, Miguel, ¿en el transporte público ocurre lo mismo? Porque es que muchas veces hablamos del transporte público como si fuese solo. Y esto, los autobuses los conducen señores que a lo mejor no han cumplido los 30 años todavía, han empezado a trabajar hace poco en la EMT. ¿Esto también pasa ahí?
Pues fíjate, según los datos que tenemos, el 13% de los trabajadores usa el transporte público y la proporción siniestralidad no llega al 1%. Por lo tanto, es mucho más improbable que tú sufras un accidente yendo al trabajo o volviendo si usas el transporte público que si usas tu propio vehículo. También por lo mismo, el conductor del servicio público es un profesional que está trabajando y que está concentrado en su trabajo, y tú a lo mejor mientras estás yendo al trabajo pues tienes la tentación pues o de responder esa llamada o de consultar un correo electrónico, situaciones que en el tráfico pueden ser letales. Entonces, es mucho más seguro el transporte público que el transporte privado, y lo único que tenemos que hacer es, digamos, en el transporte privado pues tener mucha más concienciación de los peligros a los que estamos expuestos. Claro.
Bueno, pues ahí queda dicho. Miguel Sese, jefe de prensa de RACE, muchísimas gracias. Mañana lo recordaremos. Julio, ¿tú vienes conduciendo?
Yo vengo, pero vengo en transporte público.
Estoy seguro.
No tengo excusa para decirte, Eli, que es que,
tú no puedes.
Mañana
en
aquí
fin.
Puntual.
Bueno, que todo el mundo lo sepa. Entre las 8 y las 9 de la mañana, mañana es el momento más peligroso del año en el tráfico. Que tome nota todo el mundo. Bueno, hoy estaba previsto que comenzase el juicio por el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr, asesinato que ocurría en agosto de 2016. Este juicio comenzaba con la elección del jurado popular que se encargará, se supone, de dictar el veredicto contra el único acusado, que es José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle. Bueno, pues finalmente parece que hay algún tipo de problemas para que comience este juicio o para que comience la elección del jurado. Tenemos en Santiago de Compostela a nuestro compañero Roberto Gómez. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué ha ocurrido?
Bueno, pues se aplaza temporalmente este juicio por el asesinato de Diana Kerr. ¿La razón? Pues la ley establece que tiene que haber al menos 20 personas para componer ese jurado. Este lunes, en estos juzgados de Santiago, se han presentado 21, pero 4 han presentado recusaciones. Una por ser mayor de 65 años, no está obligada por ley a formar parte de ese jurado. Otro, porque ha declarado parcialidad, es decir, que no está capacitado para formar parte de este jurado. pasado y otros dos por enfermedades sobrevenidas. A partir del 11 es cuando nos han vuelto a citar aquí a todos, a los medios y demás, para componer este nuevo jurado, este juicio en el que se sienta en el banquillo un único acusado, José Enrique Abuin, alias El Chicle, por el asesinato. Él es autor confeso de Diana Kerr, y se espera que por aquí pasen pues casi un centenar de personas, Eli, entre pues peritos, testigos y demás. La fiscalía y la acusación particular de la familia Kerr pide para él prisión permanente revisable, y la clave va a estar en si estos peritos, más de 50, pueden demostrar que aparte de ese secuestro y ese asesinato hubo violación.
Bueno, pues será un juicio largo, del que hablaremos largo y tendida. La noticia es que hoy esa elección de jurado que estaba prevista para este día se aplaza pues dos semanas más, hasta el 11 de noviembre, por distintos motivos que afectan precisamente a esa selección de jurado. Roberto, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un
abrazo. Hasta luego. Y hay que saber cómo ha ido nuestra encuesta de hoy. El mundo se divide en dos mitades. Hoy preguntaba un tema muy polémico, Carmen.
Muy polémico, y además tenemos un resultado curiosísimo.
¿Ah, sí?
Sí. Tenemos dos perfectas mitades que encajan entre sí hasta formar un todo en Twitter, porque, cuidado, una cosa ha sido Twitter y otra cosa en la web. En Twitter, ¿sí? 100% se han puesto de acuerdo.
Ah, ¿qué me dices?
¿Qué te digo? Es que sí.
Bueno, recordemos la pregunta que hacíamos.
Vamos a ver, la pregunta era si deben seguir siendo anónimos los donantes de óvulos y esperma a raíz de que el Comité de Bioética va a recomendar que estas donaciones, las de semen y óvulos, dejen de ser anónimas para que los hijos puedan conocer la identidad de sus padres biológicos. Es un informe que va a hacer este comité consultivo del Ministerio. De momento tenemos que esperar a que haga el informe. Esto no es definitivo. Esto ya. Digamos que es una idea que se ha expresado pues casi de manera particular, ¿vale? Sí. Pero bueno, ahí está. Ajá. Es una cosa que además se está haciendo en otros países, e incluso la vecina Portugal hace nada, mediante sentencia del Tribunal Constitucional, levantó el anonimato.
Uf, pues idea de bombero. En fin, ¿qué han dicho nuestros oyentes que han votado en nuestra encuesta
Bueno,
hoy?
Pues en Twitter han dicho 100% que sí deben seguir siendo anónimos.
Anónimos. Ya,
que hay que mantener el anonimato.
Pero el 100%
de el 100%. Las personas.
Toma.
En la web ha habido un poco más de disparidad. En la web de Onda Madrid, ondamadrid.es, el 76,32% ha dicho que sí, que deben seguir siendo anónimos. Pero hay un 23,69% que dice que no. Ese anonimato...
Es que, claro, por un lado, lo que apunta el Comité de Bioética es que todo el mundo tiene derecho en un momento determinado a saber quién es su padre biológico. Pues supongo que también por cuestiones médicas o genéticas, no lo sé, o porque uno quiere, pero por otro lado es que se puede montar un follón impresionante, aparte de que quien dona a Elena sus óvulos o su semen no está opositando para ser padre, precisamente.
Claro, ese es el problema, si lo miras desde el punto de vista del hijo o desde el punto de vista del padre.
Claro.
Del padre, yo entiendo que si a lo mejor el donante quiere ayudar a una familia, no quiere responsabilizarse de la paternidad o saber que tienes un hijo por ahí.
Claro, es que aparte de todo, Julio, te puedes encontrar, no lo digo tú, quiero decir, hablo de manera hipotética, alguien se puede encontrar, un donante de semen se puede encontrar con 250 hijos, todos diciendo papá, la paga, no sé.
Hombre,
¿no?
Aquí entra también la curiosidad, ¿no? Que sea curioso, oye, pues aquí ¿quién he procreado? ¿O quién es mi padre? ¿O quién es mi madre?
Ya.
Sería interesante también, pero eso es la curiosidad. Ajá. La cosa ya luego es...
Claro, es que eso... Claro, es que luego eso puede traer repercusiones legales, entramos en temas de herencia, en fin, una cosa...
Y acordarse de los cumpleaños de todos.
Bueno, imagínate lo que puede ocurrir. En fin, que parece que hay una gran mayoría de personas que piensa que esta idea del Comité de Bioética, aunque se haya llevado a cabo en otros países, pues no es una buena idea, que los donantes de semen y de óvulos deben seguir siendo anónimos. Entre otras cosas, me imagino que porque si se hace público el nombre, va a caer la donación en picado, ¿eh? O sea,
claro,
en
fin, seguramente
habrá que tener cuidado con esto, ¿no?
Que debería ser, sin embargo, altruista también. Ajá. Y anónima. Eso ayuda y facilita que la gente se anime a donar.
La pregunta es, si tú sabes que ese hijo anónimo va a poder reconocerte, ¿tú donarías?
Pues yo seguramente no, nunca se me ha ocurrido donar, pero seguramente no. Pues muchas gracias, hasta aquí han llegado las noticias, porque ahora ya lo que llega a Buenos Días Madrid es la música. Elena Rivas, muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Julio Martínez, hasta mañana, muchas mañana gracias. Más. Mañana más, hasta luego, Carmen.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
La única vez que Balbina Valverde llegó tarde al Teatro Lara fue el día de su propio funeral. Ni una sola vez se retrasó, ni una sola vez faltó en sus casi 30 años de protagonista en todas y cada una de las funciones del Teatro Lara. Y hubo estrenos, más de 350 y representaciones incontables en las que, por cierto, la obra iba cambiando en función de la hora del día. En fin, que nos ponemos en situación. Son las 10 de la mañana del 7 de febrero de 1910 y la comitiva fúnebre parte de un pequeño hotel en la calle Ramón de la Cruz, su lugar de residencia. De ahí por Torrijos y Alcalá para hacer parada en el Apolo, corona sobre el féretro y más acompañamiento. Sigue el cortejo por Caballero de Gracia, Fuencarral y Puebla hasta llegar a su amado Teatro Lara. Desde los balcones se lanzan flores, en el vestíbulo se representan escenas del Ocaso de los Dioses y un sexteto que espera a que llegue para comenzar a tocar la marcha fúnebre. Y el tiempo que pasa y que pasa, y ella que no llega, y alguien que dice, es la primera vez que doña Balbina se retrasa, y alguien que responde, sí, pero porque esta vez la traen.
Mira que me gustan los lunes, Sergio, porque me traes música.
Hombre, con esa música.
Mira, es una música caribeña,
claro,
multicultural, cálida.
Ellos
bien.
Recogen ritmos de todo el mundo, lo pasan por su tour mix, y sí, luego crean canciones como esta, Te Llevo Dentro, que además da nombre a su gira. Son Colectivo Panamera. Uh-huh. Ellos han decidido que no pueden dejar escapar el tren, que les ha pasado por delante, un tren en marcha. Ajá. Que les lleva hacia el éxito. Imparables, un tren de alta velocidad. Uh-huh. Tienen concierto aquí en Madrid el 7 en la Galileo. Y hemos dicho, si les ha entrevistado Buenos Días Eslovaquia, les tiene que entrevistar Buenos Días Madrid.
Buenos Días, sí, Eslovaquia, sí. No me lo puedo creer. Bueno, están con nosotros dos de los tres miembros de Colectivo Panamera. Nacho Taboada, muy buenas, Nacho.
Hola, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Pepe Curioni. ¿Qué
Hola,
tal?
Muy bien.
¿Que os ha entrevistado Buenos Días Eslovaquia?
Hemos tocado en Bratislava.
Pero bueno, es que no puede ser.
Sí. Y en Viena también, sí.
Surrealista, ¿no?
Pero, hombre, mucho.
Pues ahí han bailado cumbia en Bratislava.
Bueno, es que es curioso cómo este tipo de ritmos caribeños en los países más alejados más de lo que es el Caribe les pone a tope.
Les mola.
Hombre, y ellos, Eli, han hecho cantar, bailar cumbia a Rosalén, que la han sacado de su zona de confort.
Bueno, no me lo puedo creer.
Y también esto es importante, ¿no, chicos?
Ajá.
¿Cómo le llamas tú, Pepe?
Ella, la cumbia, ¿cómo es la reina de la cumbia?
Ibérica.
Ibérica.
Ah, ella se lo lleva al terreno ibérico, ¿no?
Pues mira que no veo yo a Rosalén mucho meneando la cadera, fíjate.
Oye, pues es una bailonga, ¿eh?
¿Ah, sí?
Le gusta mucho.
Ajá. Bueno, tenemos CD remasterizado de vuestro CD, que es el que os ha absolutamente en órbita, ¿no? Habrá quien dice, pues mira que vaguean los de Colectivo Panamera.
No quieren hacer
cosas nuevas y han cogido lo de antes y lo vuelven a hacer, pero digamos que más bonito todavía, más bonito, ¿no?
Bueno, no es que no queramos trabajar, es que nosotros teníamos un material ahí que creíamos que todavía no se le había dado una vueltecita más, ¿no? Y además hemos incluido un tema inédito, que es este que estábamos escuchando, el de Te llevo dentro, con Rosalén, que ese sí que es nuevo. Y bueno, y la factoría Panamera está en marcha.
Sí, está en marcha. Y luego hay algunos acústicos también, como un tema con Mr. Quilombo. Bueno, hay unos plus también, digamos. Se justifica la reedición por eso un poco también.
Oye, chicos, ¿cómo ha sido subirse, que decía yo, a este tren en marcha? Porque claro, esto, es decir, está muy dulce el momento que estáis viviendo, pero ha venido todo con un trabajo detrás, pero también un
tren
que ha pasado muy de golpe y muy rápido, ¿no?
Sí, la verdad que fue un poco, se dio de manera natural. Nosotros éramos unos colegas que tocábamos y la pasábamos muy bien, y de repente eso fue llevando a otro sitio y estamos aquí ahora. Tampoco fue algo que rápido, lo que tú dices, pero lo estamos disfrutando cada día, que eso es lo más importante.
Sí, bueno, claro, y encima sumando amiguetes que se unen, se suben al tren, ¿no?
Desde la primera sala que de alguna manera llenas en Madrid, que de repente te hace mucha ilusión porque nunca eres capaz de... O sea, te das cuenta que un día sí porque sí has vendido todas las entradas de una sala, aunque sea pequeña, pero dices, esto es verdad, puede ser. Y luego el siguiente concierto vendes todavía un poquito más. Y el siguiente concierto un poquito más. Y de repente haces un soldado en una sala más grande y la gente te canta ahí las canciones. Y ha sido todo una aventura y un camino maravilloso.
Y cada vez los temas más alegres. Y claro, cada uno se va subiendo la... Es verdad, hacer conciertos chiquitines,
sí.
Y de pronto os habéis convertido en un fenómeno al que entrevista Buenos Días Eslovaquia, que yo estoy muy celosa de no haber sido
el primer
Buenos Días, ya, pero me han pasado los eslovacos, me han adelantado.
Bueno, pero ya están de vuelta a Madrid, tienen concierto en Madrid y es cuando tienen que venir a visitar en la Sala Galileo el día 7 de noviembre.
Pero que, por cierto, ¿qué has dicho? ¿Que habéis tocado en Buenos Días?
Hemos tocado
allí
en Bratislava, sí. En Eslovaquia.
Pero en el Buenos Días de
ahí
sí,
también
sí,
hicimos
sí,
¿también?
Sí, sí, sí.
Oh, es que no me, si que me están ganando en todo. No,
aquí
claro.
Podemos tocar también, póngaselo.
Hombre, faltaría más. Perdona, no voy a ser yo menos que la señora que os haya entrevistado en Eslovaquia. Vamos, me enfado muchísimo.
Un señor que había estudiado.
Era un señor.
Sí, había estudiado por internet español, entonces hablaba un poco raro, pero bien.
Porque la entrevista era en español, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mira.
Algunas cosas en inglés.
Ajá.
Bueno, ahora nosotros ahora seguimos en eslovaco la entrevista.
Exactamente. Bueno, pero primero queremos escucharos.
Venga.
¿Qué tocamos?
Vamos a tocar una canción que se llama Quiero Mucho Más.
Venga, pues Quiero Mucho Más.
Vamos ahí.
1, 2, 3, 1. Cuando sopla barlovento dobla el tronco de bambú, como el viento. Cuando sopla barlovento dobla el tronco de bambú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Quiero mucho más. Mucho más de ti. Thank you. escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Quiero mucho más, mucho más de ti. Zapateando, tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Y es que vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Y es que vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino.
No me oigo, Ceballos. Ahora, digo que, y eso que solamente sois dos de los tres.
Sí.
Después de esto, van ya a lo mejor sobra. No sé, sonaba tan bien. Oye, no lo digo vaya. Por si lo está escuchando para que sepa lo que le puede pasar por faltar.
Pobrecito, que no pudo venir, ¿no?
No ha podido venir. No. Bueno, pues imagínense todos los oyentes de Buenos Días Madrid, cómo suenan con dos, con tres.
Y con más gente.
Todavía,
¿no?
Ahora mucho mejor. Claro que sí. Bueno, lo que hacéis vosotros, de todas maneras, es algo muy inteligente, porque mezcláis todo tipo de músicas. Entonces, en vez de encasillaros en una, habéis dicho, venga, aquí metemos en la bolsa, porque metéis pop, metéis reggae, metéis cumbia, metéis...
Todo pasado por el tamiz un poco de la música latinoamericana, porque sí que es verdad que nosotros cuando tomamos referencia, nos gusta mucho el rock, y nos gusta utilizar sonidos de rock en las guitarras, pero encima de bases rítmicas, digamos, más latinoamericanas. Entonces, al final queda, bueno, pues una mezcla que es...
Curiosa.
Curiosa, sí.
Decía yo que es un disco con ritmo alegre, con esos ritmos, como decimos, latinos, con el rock, con esa mezcla curiosa, pero un poco tramposo, porque...
¿Qué me dices?
Sí, las letras, oye, son duras, algunas de ellas, es decir...
Bailar llorando.
Bailar llorando.
Bailar llorando decimos nosotros que es porque... Por un lado baila, pero si empiezas a escuchar las letras te da, te pega.
Ya.
Pero bueno, queremos dar un mensaje, ¿no? Comunicar un poco lo que nos pasa, nuestros sentimientos. Podemos estar muy felices, pero en el fondo puede haber un golpe ahí en el corazón, ¿no? Tiene que estar todo mezclado también.
Bueno, qué bonito, un golpe en el corazón. Que nadie se despiste, por lo tanto, porque...
Tú vas a venir
música,
el 7, ¿no?
Yo, hombre, allí estoy, pero
dos,
¿no? No veas tú lo bailar.
Pero va, los de Buenos Días Eslovaquia también.
Van a ir.
Alguien de Eslovaquia va a emitir en directo.
En
directo.
Venga ya. Yo me voy con Sergio, que Sergio es un bailón, y yo también.
Yo es que fui
Sergio
bailador en otra etapa.
Exactamente, en otra etapa. Así, de
yo acabé aquí en la radio, pero yo...
Bueno, tenemos este gran disco que vendió en su momento muchísimo, ahora lo tenemos remasterizado, incluso un poco mejor. ¿Qué estamos preparando? ¿La remasterización de la remasterización?
No,
estamos
este
con nuevo. Estamos
este
ya con nuevo.
Se acaba.
¿Y cómo se empieza a escribir el siguiente?
Ahora ya
estamos escribiendo el siguiente.
Sí, estamos en el estudio ahí todos los días componiendo, haciendo ideas, y bueno, para que el año que viene pues tener un unas canciones, un número de canciones suficiente para hacer un disco.
Historias que contar, que es lo que...
Claro, que es lo importante, ¿no? Sí. ¿Cómo os organizáis en esto de la composición de las letras?
Nos juntamos por las mañanas, café por medio y a ver qué hacemos. Pero
y ahí, tormenta
ya
de
tenemos
ideas.
Muchas ideas. Ajá. En los últimos viajes que... Hace un año estuvimos en México, año y medio, y ahí salieron ideas,
pero
están todas grabadas,
¿no?
En un móvil.
Ajá. El blog de notas, blog de notas, sí, y el audio de móvil. Y ahí decimos, mira esto que hicimos,
¿te acuerdas?
Y eso es útil, ¿no? Quiero decir que de ahí, de esas ideas que van surgiendo en vuestros viajes, luego salen cosas importantes.
Sí, luego hay que dar forma a las letras, hay que matizar ahí las melodías, las armonías, hay que todo trabajarlo. Pero
está bueno tener un disparador donde empezar. Porque a veces tú lo que te levantas eso a las 9 de la mañana, vas al estudio y dices, hostia, ¿qué hacemos?
¿De dónde parto?
De ahí.
Exactamente. Bueno, pues ellos partieron de un grupito de amiguetes y ahora están en órbita. Venga, completamente. Vamos, los vamos a ver el 7 de noviembre en la Sala Galileo. Y nos ha encantado escucharos, chicos, muchísimas de verdad.
Gracias. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, oye,
va a haber alguna sorpresa el 7. ¿Alguna sorpresa, algún artista invitado que podamos contar o dejamos ahí?
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sorpresa, pero no podemos decir cuáles.
Bueno, pues con ellos nos marchamos con Colectivo Panamera. Les dejamos hasta mañana a las 10 en punto. Aquí volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Hasta luego, Sergio.
Adiós.
Hasta luego, chicos. Mucha suerte. Gracias.
Hasta luego. Hoy las cosas...